Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Esta es nuestra edición extra y les saludamos con mucho gusto. Soy Chelis López y agradecemos, por supuesto, su sintonía. El programa de hoy lo estamos realizando con el apoyo de Sierra Health Foundation. Estamos en abril y este mes está dedicado a la concientización sobre el consumo de alcohol. Así que lo vamos a tomar como una valiosísima oportunidad para compartir con ustedes información importante. ¿Sabe usted que el alcoholismo es la causa prevenible de muerte más común en el país? Triste, ¿verdad? Hablaremos sobre eso. Está afectando a millones de personas mayores de 18 años que son diagnosticadas con trastorno por consumo de alcohol. Y los jóvenes, las jovencitas latinas, no están fuera de este problema. ¿Sabe usted distinguir cuando una persona está abusando del alcohol? ¿Necesita ayuda, orientación sobre cómo abrir conversaciones sobre el consumo de alcohol con sus amigos, con sus familiares? Si no lo sabe y necesita ayuda, orientación, lo vamos a tener enseguida con nuestros invitados. Lamentablemente, como dije, las y los latinos tienen más probabilidades de beber en exceso y sufrir problemas que tienen que ver, que están relacionados con el alcohol, pero tienen menos probabilidades de buscar tratamiento, quizás por lo mismo de la pena, la vergüenza, el estigma, o a lo mejor también se les traban las cosas a la hora de llegar y buscar ayuda. Vamos a saber eso en este programa. En esta edición vamos a hablar sobre esos riesgos de consumir el alcohol en exceso. Vamos a tratar de analizar las causas con nuestros invitados, los síntomas y, por supuesto, los tratamientos a la adicción al alcohol. Y usted está invitada, invitado a participar. Llámenos si tiene preguntas, si tiene comentarios o tiene experiencias que quiera compartir en el programa. El número es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA. Tenemos la presencia de la doctora Nancy Díaz Granados, directora clínica adjunta del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud del país. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Bienvenida al programa, doctora.
Mil gracias por la invitación.
A usted, doctora, por acompañarnos. Pues vamos a empezar porque nos explique, doctora, pues cuáles son esas señales que podrían indicarnos un problema con el alcohol. En otras palabras, ¿a las cuántas copas comienza el alcoholismo?
Lo que usualmente le digo a mis pacientes es que si están preocupados por tener un problema, tienen un problema. Así que es muy importante que si sienten que el alcohol está de alguna forma interactuando en sus relaciones con otras personas, en cómo funcionan en el trabajo, en el colegio, cómo funcionan en la casa, tienen un problema con uso de alcohol. Lo que nosotros consideramos tomar en exceso es tomar más de 14 bebidas a la semana para un hombre o 7 bebidas a la semana para una mujer. Cuando alguien está tomando, una mujer que toma más de 7 bebidas a la semana, o sea, si alguien se toma una copa de vino todas las noches con la comida, ya están tomando en exceso y ese volumen de alcohol les está dañando la salud. Para los hombres, los hombres procesan el alcohol un poquito mejor que las mujeres, así que 2 bebidas diarias o 14 a la semana es lo que usualmente se considera tomar en exceso para los hombres. Pero incluso en volúmenes mucho menores puede causar daños a la salud, y si alguien está tomando menos que eso y siente que está afectando sus relaciones o cómo funciona, es posible que tengan un problema con el alcohol y que necesiten ayuda.
El problema, doctor, es que muchas veces las personas que tienen esta adicción lo niegan, ¿no? Como en muchas otras adicciones, decir, no tengo problemas con el alcohol, puedo controlarlo, o sigo yendo a trabajar, sigo yendo a la escuela, quizás van crudas o crudos, como decimos, pero no aceptan este problema. ¿Qué hacer en ese caso?
La verdad es que es un problema. Me parece que hay que hablar con los pacientes, con la persona que tiene el problema, y dejarles saber que está afectando las relaciones con la familia, con los amigos, y que hay una preocupación entre los amigos y la familia. por el uso que ellos tienen de alcohol y que les gustaría que buscaran ayuda. Yo creo que lo más difícil en este momento es que hay muy poca gente que busca ayuda, y la gente que busca ayuda muchas veces no sabe en dónde buscar ayuda o no sabe cómo pedir ayuda. Pero yo pienso que hacer la intervención inicial de decirle a alguien la forma en la que estás tomando me hace daño, me está afectando a mí como tu pareja, tu hija, tu amigo, tu jefe, es el primer paso en pedirles que busquen ayuda.
Y bueno, hay que buscar ayuda porque se están haciendo daño, y quisiera, doctora, que nos hable precisamente de eso, de todos los riesgos que conlleva el consumo en exceso de alcohol. ¿Cuáles son esos efectos, digamos, más notables que tiene el alcohol en el cuerpo de una persona, en su organismo?
Sí, yo pienso que ese es probablemente el mensaje principal que quiero que oigan la gente que está en el radio con nosotros hoy. Es que el alcohol no es realmente distinto que el cigarrillo, por ejemplo. Toda la gente que fuma, cuando alguien prende un cigarrillo, la gente sabe que está haciendo algo que no es bueno para su salud. Puede decidir fumar igual porque les gusta el cigarrillo y no van a dejar de fumar. Pero ellos saben que no es algo bueno para su salud y que les está haciendo daño. En este momento, el alcohol causa más muertes que el cigarrillo. Está relacionado con 200 enfermedades, causa muchísimos cánceres, cáncer de boca, cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de seno. Igual que todos sabemos que el cigarrillo causa cáncer de pulmones, yo pienso que todos tenemos que saber que el alcohol también causa cáncer y que es la segunda causa de cáncer prevenible. Y afecta. Todos sabemos también, o mucha gente sabe, que el alcohol es malo para el hígado, pero también es malo para el corazón, es malo para el páncreas, es malo para el cerebro y el sistema nervioso central. Causa muchas enfermedades y muchos problemas de salud. Así que si la gente sabe cuando se toma un trago que está haciendo algo que no es bueno para su salud, yo pienso que eso cambiaría mucho nuestro consumo de alcohol. Pero en este momento hay mucha gente que toma trago pensando que es algo bueno, que no es un problema tomarse un trago, cuando realmente están haciendo algo que es muy malo para la salud de ellos.
Que es algo bueno porque además, doctora, bueno, el alcohol, como las otras drogas, se escucha, se sabe que, bueno, hacen sentir bien a la persona que lo está consumiendo en exceso, se relajan, se sienten felices, contentos, están en la fiesta todo el tiempo hasta que les pasa el efecto. Quisiera que nos hable también de esto, de cómo el sistema de salud a veces, quizás fallido, no funciona también para una persona que está consumiendo el alcohol y que, repito, para aliviar ese estrés o esa depresión, pues ahí está el alcohol, es la medicina perfecta que no encuentra a lo mejor en el sistema de salud. Y eso lo vimos, doctora, en tiempos de pandemia, de cómo subieron las cifras, los números. Se estaba vendiendo alcohol, pero en cantidades nunca antes vistas.
Sí, claro. Realmente uno de los problemas es que hay mucha gente que toma trago cuando está bajo una situación de estrés. Por decir algo, después de un mal día en el trabajo, quieren salir con los amigos a tomar un par de tragos, como dice, para relajarse, para sentirse un poquito mejor. Hay mucha gente que piensa que tomar trago va a ayudarles con la ansiedad o con la depresión, porque en el momento en que están intoxicados, la ansiedad y la depresión parecen disminuir un poco. Pero realmente el alcohol es un medicamento que causa ansiedad y depresión, y cuando alguien deja de tomar, la ansiedad y la depresión aumentan significativamente y pueden realmente causar problemas crónicos de ansiedad y depresión y de insomnio también. Así que no es un tratamiento adecuado para la ansiedad o la depresión, aunque es muy común que la gente lo tome por esas causas. O por, como digo, estrés en el trabajo o por mucha tensión. Pero tenemos que realmente encontrar mejores formas de manejar el estrés y la tensión o la depresión y la ansiedad, porque hay tratamientos mucho mejores que realmente sí son tratamientos y que realmente sí pueden ayudar para la depresión y la ansiedad. Como digo, el alcohol inicialmente puede mejorar algunos síntomas, pero a largo plazo los va a empeorar.
Pues hablemos de esos tratamientos, doctora, y de cómo puede el sistema de salud mejorar su respuesta, digamos, para ayudar a las personas que luchan contra el alcoholismo.
Hay muchos servicios, realmente es difícil recomendar uno específico, pero hay un programa de SAMHSA. SAMHSA es me toca buscar ahora qué significa SAMHSA, pero es un organismo del gobierno para el manejo de adicciones y enfermedades mentales. Y ellos tienen, se llama el Centro de Administración de Servicios en Salud Mental y Abuso de Sustancias. Y ellos tienen links en los websites de ellos para buscar centros de tratamiento. Dentro de los centros de tratamiento pueden encontrar centros de tratamiento tanto para depresión como para adicción, para problemas de alcoholismo, de abuso de alcohol o de otras drogas. Y nosotros, el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, que es donde yo trabajo, también tenemos un navegador de centros de tratamiento en donde la gente puede buscar centros de tratamiento en su región, pueden entrar el zip code y pueden entrar la información de dónde están y buscar qué sitios de tratamiento hay disponibles alrededor de ellos.
Bien, pues ahí están este recurso que vamos a repetir en un momento más, doctora. Hablemos de algo que es muy importante también, doctora, de entender de dónde viene esto. Ya decíamos que si una persona se siente triste, deprimida, estresada, pues el alcohol lo tiene ahí al alcance y es la manera de sentirse bien. Pero sin embargo, pensamos también que dentro de nuestra comunidad latina pudieran haber otros factores que contribuyen a aumentar el alcoholismo, sobre todo pensando, doctora, entre los jóvenes latinos en estos momentos que son parte de esta epidemia. Háblenos de esos factores.
Sí, realmente no sabemos cuáles son las causas, pero uno de los grupos con más consumo de alcohol en Estados Unidos son los jóvenes latinos. Y es posible que sea parte de ser la primera generación en Estados Unidos, de ser hijos de inmigrantes en Estados Unidos y parte de ser aculturados, que están tomando de una forma mucho más alta de la que toman usualmente los padres, de una forma un poquito más irresponsable de la que tomaban los padres de ellos. Pero en general el grupo hispano es un grupo con un consumo de alcohol muy alto, es el segundo grupo de consumo en Estados Unidos. Como digo, los adolescentes y los adultos jóvenes es el grupo con el mayor consumo en los hispanos, pero en general como grupo étnico, somos el segundo grupo después de los blancos en que más tomamos alcohol en Estados Unidos.
Wow. Tremendo esto, doctora. Y lo que voy a decir a lo mejor va a ser que muchas personas que nos estén escuchando llamen, ojalá, porque también a veces vemos, doctora, que como comunidad latina tenemos fiestas, ¿no? Que la primera comunión, que los 15 años, que el cumpleaños de la abuelita, pero en las fiestas infantiles, doctora, circula más que las piñatas y los dulces el alcohol. Y a veces, y lo tengo que decir, y seguramente repito, a lo mejor muchas personas que nos están escuchando van a saltar, se festeja que un niño de 7, de 8 años, esté abriendo una cerveza o tomando el vino del papá, de la mamá, y lejos de evitarlo, pues se le festeja, ¿no? Como que es algo bueno, que es un niño valiente, que se está haciendo hombrecito, y a lo mejor también las niñas, ¿no? Y esto me parece que es un factor que está pegándole muy fuerte a la comunidad latina, y repito, es un factor cultural del que no tenemos que sentirnos orgullosos para nada, doctora.
No, estoy de acuerdo. En la parte cultural, una parte que es importante también mencionar, estoy de acuerdo que desde muy temprano se celebra el que los niños tomen, que hay la impresión de que está bien que los niños tomen en la casa con los papás porque aprenden a tomar. Pero igual que no queremos que nuestros niños aprendan a fumar, porque como digo, sabemos que el cigarrillo es tóxico y es algo malo, tenemos que entender que no queremos que nuestros niños aprendan a tomar porque es algo tóxico que es malo para ellos, les estamos dando una toxina. Así que no es algo que debamos festejar ni algo que debamos apoyar. Por el otro lado, también dentro de la cultura hispana, como está diciendo, las mujeres hispanas estamos muy orgullosas de tomar a la par que los hombres o tomar más que los hombres. Es un motivo de orgullo saber que no nos emborrachamos tan fácil. cuando realmente, como digo, el cuerpo de las mujeres no procesa el alcohol tan bien como el cuerpo de los hombres. Así que estamos acumulando el doble de las toxinas y estamos acumulando el doble del daño que un hombre está acumulando cuando estamos tomando a la par con ellos. Por eso es que digo que bebida en exceso para mujeres son 7 bebidas a la semana, mientras que para hombres son 14 bebidas a la semana. Tomar a la par de los hombres no es algo que debamos celebrar. Está aumentando nuestro riesgo de cáncer de seno cuando estamos tomando de esa forma, sin tener en cuenta el cáncer de colon, de estómago, de boca, todos los demás cánceres del alcoholismo. Pero para mujeres es muy importante, que es una causa comprobada, que entre más alcohol alguien consume, más alto el riesgo de cáncer de seno.
Eso. Pues son datos importantísimos, doctora, que usted nos está dando. La doctora Nancy Díaz Granados nos acompaña hoy en este programa que estamos realizando con el apoyo de The Sierra Health Foundation, poniendo toda nuestra atención a la epidemia de alcohol que viven muchas personas en Estados Unidos y que no es ajena a nuestra comunidad latina. Tengo que hacer una pausa, doctora. Regresamos con más. Y el número para que usted nos esté escuchando, nos llame y participe con preguntas, comentarios o alguna experiencia propia, es el 1-800-345-4632.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe.
Continuamos con más en este programa en el que estamos poniendo nuestra atención y foco a la epidemia de alcohol en Estados Unidos y sobre todo cómo golpea a nuestra comunidad latina, porque estamos en abril, que es el mes de concientización sobre esto que es el alcoholismo. La doctora Nancy Díaz Granados, directora clínica adjunta del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo, forma parte de los Institutos Nacionales de Salud del país y es miembro de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y nos acompaña hoy. Doctora, algo importante también, usted mencionaba hace un momento el asunto de otras epidemias, digamos, o de otras adicciones, las drogas, que hemos hablado tanto también en otras ediciones. ¿Cómo se relaciona el consumo del alcohol con el uso de otras drogas, tomando en cuenta que se escucha, doctora, que el alcohol puede ser una droga de entrada para otras que son más fuertes?
Realmente el alcohol facilita, como digo, está asociado con 200 otras enfermedades, no solamente con daño al hígado, que todo el mundo sabe un poco de eso, pero se hace causa daño en muchos órganos, incluyendo el cerebro y la salud mental. Y es cierto que los pacientes que fuman, que toman trago, es mucho más probable que fumen que la gente que no toma trago. Y la gente que toma trago es más probable que use marihuana que la gente que no toma trago. Así que sí facilita hasta cierto punto el consumo de otras sustancias. También es cierto que la gente que tiene enfermedades mentales es más probable que tome que la gente que no tiene enfermedades mentales. Así que facilita y está correlacionado con, como digo, muchísimas enfermedades, tanto físicas como mentales, y con otras adicciones.
Bueno, hablemos este punto que usted acaba de mencionar, doctora. Bueno, mucha gente efectivamente sabe cuál es el impacto de beber alcohol, de cómo se absorbe rápidamente en el sistema nervioso, cómo afecta al hígado, pero el impacto de beber alcohol en exceso tiene pues mucho daño en la salud mental de quien está en este consumo excesivo. Háblenos, ¿qué es lo que sucede para nuestra salud mental cuando se toma tanto alcohol?
Como usted lo dijo hace unos minutos, inicialmente el alcohol causa algo de euforia, entonces uh-huh. hace que la gente se sienta un poquito más relajada y que se sienta mejor justo después de tomar alcohol, por eso es que la gente lo toma. Pero después, unas horas después, cuando el alcohol empieza a bajar la concentración de alcohol, causa una depresión del sistema nervioso central que uno, dependiendo de cuánto alcohol ha causado, puede causar problemas muy serios. Si alguien toma en exceso muy rápido, puede llegar incluso a causar un coma. pero en la gente que toma de una forma más moderada, causa un desequilibrio en cómo balanceamos nuestro ánimo y cómo balanceamos nuestros ritmos para dormir, nuestro ritmo de ansiedad, el riesgo de depresión, y termina causando, es una de las causas de depresión y ansiedad, es el consumo de alcohol. Entonces, si alguien tiene depresión y ansiedad, realmente tratar esa depresión o esa ansiedad mientras sigan tomando alcohol es muy difícil, porque el alcohol los está causando, y aunque sean medicamentos muy buenos, no van a funcionar bien mientras estén tomando alcohol. Así que, como digo, es una de las causas de depresión y ansiedad, y causa un imbalance que hace muy difícil que la gente duerma bien. Y si no estamos durmiendo bien, realmente nuestro cerebro y nuestro cuerpo no sana mientras dormimos, y es muy difícil que la gente mejore, que se sienta mejor al día siguiente. Claro. Así que causa un imbalance por todos lados, no solamente en depresión y ansiedad, pero en todos los sistemas de salud, en como digo, en el corazón, en los intestinos, el páncreas, el hígado, el cerebro, por todos lados causa un imbalance que afecta la salud al final del día.
Eso. Gracias, doctora Nancy Díaz Granados. Vamos a tomar la llamada de Ernesto. Nos está hablando desde Bakersfield, en California. Gracias por llamar, Ernesto, y adelante.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Ernesto.
Bueno, primeramente, de entrada, entro con una frase que dice: el trabajo y el estudio nos alejan del vicio, el fastidio y la miseria, y de uno que otro mal amigo. Así es que y vuelvo con lo que yo siempre he dicho: la música es muy con la música la gente le dan ganas de tomar, y después de tomar pues ya muchos caen en las drogas, y la música siempre ha sido desde décadas atrás, desde las canciones de Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Los Bravos del Norte, pura música de esa, pura música que incita a la gente a emborracharse. Tómate esta batalla conmigo, y al alcohol te trago los lados, y así puras de esas. Y pura, ¿cómo le diré? Pura ideología tonta que nos meten, porque yo también tomé y mira, escuchaba corridos, escuchaba y me daban ganas de seguir tomando con los disque amigos, y invitando, y mira que al cabo Ernesto se pone eufórico, luego invítalo para que invite a las demás y todo. Entonces uh-huh. Llegó el momento en que recapacité y dije: no, estoy mal esto que estoy haciendo, no quiero que mis hijos hagan eso. Okay, ya tengo muchos años de que las fiestas cero alcohol, nada de alcohol, nada, tengo años, hay bodas y todo, que oye, no va a haber bebidas, no, nada, pura agua y aguas y sodas, nada más, es lo que se da en las fiestas de la familia, ya cero alcohol, cero cerveza, cero todo.
Qué bien.
Entonces, oiga, eso ya es mande.
Ernesto, yo le quiero preguntar, bueno, primero quiero decir que sí, ahorita vamos a escuchar a la doctora Nancy Díaz Granados con su comentario, pero efectivamente mucho criticamos ahora los corridos, ¿verdad?, que ensalzan al narco, pero cuando escuchamos las canciones de nuestros grandes cantautores mexicanos con mariachis, pues sí, escuchamos mucho el asunto del alcohol y también cómo hacen lo que quieren o hacían lo que querían con las mujeres, que son cosas que no festejamos. Pero usted mencionaba hace un momento, Ernesto, que usted, pues sí, tomaba antes, ¿verdad? A lo mejor era el chico alegre del grupo y lo invitaban a las fiestas y todo. ¿Qué hizo para dejar de tomar? O sea, ¿qué tan grave fue su problema con el alcohol y qué hizo para dejarlo?
Pues me enfermé y pues como dice la doctora, pues yo no dejaba de trabajar, iba crudo y como sea, pero yo siempre trabajé pero ya hace muchos años y dije: no, pues esto no quiero para mis hijos, nada. Y ellos, pues ninguno toma, ninguno tiene ningún vicio. Ellos son muy trabajadores, muy responsables, son profesionales. Y es lo que ocupamos. alejarnos de la gente que tiene malos hábitos. Uh-huh. Ya yo me alejé de toda esa gente, ya nadie me visita, yo nadie visito, ya amigos no tengo. Bueno, dice que amigos, pues. Por eso dice la frase, que el trabajo y el estudio nos alejan del vicio, el fastidio, la miseria y de uno que otro mal amigo, y es cierto. Ya, eso nos deja ya un precedente de que las nuevas generaciones, si las inculcamos, que el alcohol y las drogas no llevan a ninguna parte. Y otra, la música es muy, muy muy adictiva para el alcohol y las drogas. Pues ahorita ya ve que hacen mucha apología sobre las drogas, sobre tratar mal a las mujeres, como antes, pues. Antes también estaba otra canción, decía, yo le pego a mi mujer, soy muy macho, y que tomo, y que es X. Son canciones de antaño, ¿me entiendes? Y pues la verdad, ya viene desde después de que uno va madurando y va agarrando ahora sí que la onda. Y pues, gracias a Dios, vamos a hacer esto para las nuevas generaciones, y ojalá, bueno, en mi generación de mis hijos no haya alcohol ni drogas, pues es lo que pido, pero
bien.
A ver, ¿qué el tiempo que dice?
Muchas gracias por llamarnos, Ernesto, por sus comentarios. Se los agradecemos muchísimo. Que siga usted pasando buen día. Doctora, tenemos otra llamada. Vamos a tomarla rápidamente y la escuchamos a usted, doctora Nancy. Julio César nos llama de Riverdale. Adelante y gracias por llamar.
Ay, gracias a ti por la oportunidad de poder expresar nuestro punto de vista. Mira, yo por tengo un punto de vista muy personal. La verdad que yo veo... específicamente hablando del alcohol en este momento, específicamente del alcohol, yo no lo veo que sea malo. La verdad es que lo malo es de uno como ser humano. El alcohol está ahí. Si uno no está educado al beber, no puedes tomarte una o dos cervezas, tienes que tomar hasta hartarte de alcohol, y ese es el problema. Esto es adictivo. Yo tengo ya 57 años, no te digo que no tomo. Voy a una reunión, voy allá, me tomo una o dos cervezas, hasta ahí nomás. El otro punto es que el cuerpo eventualmente te va a pasar factura. En el momento uno está joven, 20, 25, 30 años, tomas y amaneces crudo y te vuelves a emborrachar. Si es el fin de semana, te vas desde viernes, amaneces crudo, sábado le sigue la parranda, al domingo ya te la llevas más calmado porque el lunes hay que ir a trabajar o estudiar. Y no sientes nada a esa edad, sientes que el mundo es tuyo. Eventualmente el cuerpo se va pasando factura y después de los 40, 50, 60 años es cuando vienen las situaciones de salud. El hígado, el sistema nervioso, como dijo la persona que tiene que invitada. Y la yo tengo una experiencia muy, muy personal. Mi madre murió de alcoholismo hace 2 años, pero ella bebió en su juventud, yo me acuerdo. Ella dejó de beber cuando tenía 40 años, dejó de beber a los 40 años, pero cuando yo tenía 9, 8, me acordaba que con mis tíos, mis tías, en reuniones familiares se echaban los traguitos así sin medida, y eventualmente esto la llevó a la, bueno, pero esa es la edad también, ¿verdad? Murió de cáncer en el hígado, y debido al alcoholismo. Eso quiere decir que eventualmente vas a pagar las consecuencias de tus actos. Yo claro. Pienso que es la manera en que veo. Puedes tomar socialmente una o dos y muy esporádicamente, no de que cada fin de semana. Y nada de eso porque, pues sí, te va a traer problemas. Ese es mi comentario, pues, Chelis, y que tengas un bonito y bendecido día. Hasta luego.
Muchas gracias, Julio César. Tú también. Siento mucho lo de tu madre. Y bueno, gracias por compartir esa experiencia muy personal, muy tuya. Y por eso, precisamente, la doctora Nancy Díaz Granados, quien hoy nos acompaña, nos hablaba de... Le preguntábamos hasta en qué número de copa es cuando ya se cae en el alcoholismo. Más de 14 para los hombres, 7 para las mujeres, por las razones o las diferencias que usted ya nos explicaba. Doctora Díaz Granados, después de escuchar a nuestros... dos amables radioescuchas, ¿tiene algún comentario a sus llamadas?
No, quiero agradecer mucho que los dos llamaron a hablar un poquito de sus experiencias con el alcohol y a compartir con todos nosotros sus opiniones. Estoy de acuerdo con los dos que realmente el alcohol, nuestra cultura, tenemos que decidir qué parte de la cultura queremos expandir y qué parte de la cultura no es buena para nosotros, y que si hay parte de nuestra música o parte de nuestra cultura que nos está haciendo daño, es mejor dejarlo un poco al lado. No cambia el que seamos hispanos y que seamos muy orgullosos de ser hispanos, pero si nos está haciendo daño, realmente no es algo que tengamos que seguir. Igualmente con la otra, con el segundo hombre que llamó, que el alcohol en medidas pequeñas no es tan tóxico, pero como les estaba diciendo antes, no es distinto que fumar. Si alguien se fuma un cigarrillo a la semana, realmente no le hace mucho daño, pero no es tampoco algo saludable. Y es realmente el mensaje que les quiero dejar, que tomar alcohol no es algo saludable, que cuando tomen alcohol sepan que están haciendo algo, no tienen que dejarlo. Yo no creo en que haya que prohibir el alcohol ni hacerlo ilegal ni nada de eso, porque realmente eso se ha tratado en el pasado y no funciona. Pero me parece que tenemos que educar a la gente para que sepa cuando toma que están tomando algo que está, son toxinas que están poniendo en su cuerpo, igual cuando alguien fuma está poniendo toxinas en su cuerpo. Así que no es algo saludable, no es algo que debamos apoyar al final del día, porque no es algo bueno para nuestros cuerpos al final del día. Como la historia de la segunda persona que llamó, que la mamá dejó de tomar, pero muchos años después todavía estaba sufriendo consecuencias de haber tomado mucho cuando era joven. Así que es importante que no celebremos que un niño tome, o que no celebremos que un joven tome, porque no les estamos enseñando algo saludable.
Claro, o que una mujer, como usted lo mencionaba también, o lo mencionábamos también, que una mujer diga, bueno, yo tomo a la par de mi compañero o de mis amigos y bueno, soy igual de fuerte, o no sé qué adjetivo utilizar, ¿no? Pero bueno, ese tipo de asuntos, doctora, pues nosotros le agradecemos muchísimo haber estado en esta primer parte de este programa en el que estamos aprovechando el mes de abril, que es el mes dedicado a la concientización sobre el consumo de alcohol, para hablar de los riesgos, de los daños y sobre todo de los tratamientos, de cómo encontrar ayuda si usted está dispuesto o dispuesta a recibir el apoyo de profesionales. Doctora Díaz Granados es la directora clínica adjunta del Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo. Le agradezco mucho haber estado en el programa, doctora. ¿Quiere agregar algo más en breves segundos?
Mil gracias por la invitación, y si alguien necesita ayuda, por favor búsquela, que hay muchos centros donde los queremos ayudar. En donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y Alcoholismo, tenemos un programa en donde pueden recibir tratamiento, y mientras reciben tratamiento pueden ayudarnos a entender, somos investigadores en alcoholismo, entonces nos pueden ayudar a entender cómo el alcohol afecta la salud mientras reciben tratamiento con nosotros. Pero hay muchos centros de tratamiento alrededor del país en donde les van a ofrecer ayuda si la buscan. Así que, por favor, si necesita ayuda, búsquela.
Bien, pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Que siga usted pasando buen día. Gracias, doctora Díaz Granados.
Mil gracias por la invitación.
A usted, nosotros vamos a continuar con más. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más de este programa que estamos realizando con el apoyo de The Sierra Health Foundation.
Thank you.
Continuamos con más en este programa que estamos realizando para ustedes y del cual queremos escuchar también sus comentarios, sus experiencias, sus historias, como lo han hecho ya dos de nuestros amables radioescuchas, Ernesto y Julio César, quienes nos han compartido sus experiencias personales. Este mes de abril está dedicado a concientizar a todas las personas sobre el consumo de alcohol, sobre esta epidemia de alcohol que pega mucho entre la gente latina. Y el programa lo estamos realizando con el apoyo de The Sierra Health Foundation. Si usted quiere llamar con preguntas, con comentarios, está buscando algún tratamiento para usted o para algún familiar o amigo, llámenos al 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA. Ya escuchó que la doctora Díaz Granados hace un momento nos decía, hay muchos centros de ayuda. Aquí lo importante es que usted se anime, que se convenza si está teniendo un problema de alcohol. Repetimos lo que nos decía la doctora, más de 14 copas o tragos de alcohol para los hombres es una señal de que usted tiene un problema de alcoholismo, y más de 7 pues es para las mujeres. Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado que ya está con nosotros para seguir comentando este tema. Y nos acompaña vía telefónica el director del Programa de Servicios de Reducción Residencial y para Pacientes Ambulatorios en The Latino Commission en San Bruno, California. Bienvenido, Luis Moncada.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y poder hacer esta colaboración con ustedes y ayudar a nuestra comunidad a ser un poquito más consciente de que en qué momento empezar a tomar cuidado personal.
Así es. Bueno, la doctora nos decía hace un momento, Luis, que eran 14 para los hombres y 7 para las mujeres. A la pregunta que le hacíamos de a las cuántas copas ya se debe de poner la alerta de que hay un problema de alcoholismo. ¿Está de acuerdo usted con eso o tiene alguna otra respuesta?
No, me parece muy bien. Es exacto. Es una de las estadísticas. También tiene que ver el factor de, ¿no?, de la capacidad en el cuerpo, el volumen del cuerpo, ¿verdad? Y también la tolerancia que ha creado la persona a través de los tiempos, ¿verdad? A veces que también escuchamos, no, yo me tomo una y no me pasa nada, es la tolerancia también que está incrementándose, pero a la vez está incrementando no solo en la tolerancia de poder manejarlo, sino también en que cada vez quieres más y están pasando la línea invisible de ser casual a crónico, ¿entienden? Uh-huh. A eso se refiere, está muy perfecto. Sí, siempre las mujeres un poquito menos, también por las ideologías y todo eso en la que toma menos, pero la causa, la gravedad en el alcohol dentro del sistema está siendo tanto como 7 como 14.
Uh-huh. Ahora, doctor, usted cuénteme qué tanto está, perdón, Luis, usted qué tanta evidencia tienen en el centro en el que usted trabaja de que esta epidemia de alcoholismo le está pegando a nuestra comunidad latina. Mucho escuchamos que las y los jóvenes, por ejemplo, en estos famosos retos de redes como el TikTok, de pronto vemos esos retos de que a ver quién toma más y se están filmando hasta perderse por ahí. ¿Qué tanto realmente la juventud latina está siendo afectada por esta epidemia del alcohol?
Es bastante. ¿Por qué? Porque son plataformas en las cuales ellos están en un constante reto, lo cual se ponen ellos como la variante de aquello. Entonces, si sienten que alguien está proyectando una ilusión de un ser que está siempre feliz, que siempre está alcanzando algo, causa en el ser que está observando eso un challenge, un reto en el cual ellos quieren alcanzar. Le causa una ansiedad, la ansiedad nuevamente eventualmente se convierte en un estado de ¿cómo se dice? Isolation, en la cual pues ellos piensan que no pertenezco, dónde estoy, y viene ese problema de existencial, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y si no está fundamentado de alguna manera causa ese espacio de que necesito algo con qué lidiar. Y el alcohol algunas veces lo ponen como un hobby, algo que te hace proyectar ante los demás que alcanzas ese nivel de supremacía, digámoslo, y el ego viene envuelto en él.
Claro. Ahora, doctor, pues hablemos, perdón, Luis, Luis Moncada, hablemosle a la gente que nos está escuchando en este momento y que a lo mejor algunas personas ya se animaron y ya nos llamaron. Tal vez hay otros escuchas que están poniendo atención porque están viendo algunas cosas extrañas en su pareja, en sus hijos, en sus amigos, en algún vecino. ¿Cómo podemos, Luis, identificar si un amigo, un familiar está pasando por problemas relacionados con el consumo de alcohol y que obviamente en la mayoría de los casos esa persona no lo va a aceptar ni te lo va a decir, no te va a pedir ayuda. A veces sí, eso sería el mejor de los casos, pero ¿cómo darnos cuenta que alguien está pasando por un consumo de alcohol en exceso?
Bueno, el familiar es uno de los que tiene el radar más alerta que todo. ¿Por qué? Porque hay cambios en el comportamiento, ¿no? En el cómo la dinámica de la casa, la hora y el horario del trabajo, llegabas antes de las 5, ahora llegas a las 8, llega irritado, irritada. Mayormente cuando uno entra o se entra en ese espacio, comienza el desapegarse de la familia, es uno de los factores que comienza a dar indicativo de que algo le está pasando, y a veces son introvertidos, no quieren hablar con nadie, porque simplemente me siento incómodo en este espacio, no quiero que me digas qué no hacer, porque esto es lo que ahorita me funciona. ¿Entiendes? Entonces los factores están allí en la dinámica diaria, y eso se va proyectando. El comportamiento, como digo, siempre el comportamiento va a dar algo que de irritabilidad, ¿verdad? O simplemente o también silencio, porque hay introversión también.
Introversión, así es. Bueno, ahí están algunas de las señales. Si usted nos está escuchando, tiene alguna pregunta o alguna historia que compartir con nosotras, con nosotros en el programa, llámenos al 1-800-345-4632. Quizás está buscando ayuda y no sabe a dónde llamar, a dónde acudir, porque Luis, muchos escucha que los latinos que sufren de alcoholismo no tienen muy fácil acceder a los tratamientos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No los buscan o realmente es difícil llegar a un centro donde les den atención y un tratamiento? ¿Qué está pasando?
Bueno, esa respuesta está bastante, como se dice, compleja. ¿Por qué? Porque a veces es dependiendo dónde viven, si están en los Estados Unidos, en qué estado, qué condado viven, qué accesos tienen basado en el lenguaje, ¿me entiendes? Si están limitados por el lenguaje, pero hay en español. Yo diría ir al centro comunitario más cercano a ellos, que hablen, que ellos manejan, ¿verdad? Para que ellos puedan de alguna manera preguntar, porque si mayormente los servicios comunitarios o non-profit organizations estamos conectados de alguna manera por referencias, ¿no? Basado en lo que ellos necesitan, o también con el doctor primario, hacerle mención que lo que le está sucediendo, no tengo mi mecanismo de supervivencia, está cambiando, porque estoy más codependiente del alcohol para sentirme más presente conmigo mismo, para calmar mis emociones frustradas o no frustradas o qué sé yo. Son muchas variables, yo diría empezar con una conversación con algún agente, representante de algún servicio comunitario que hable tu idioma para poder expandirte mejor en lo que se está sucediendo en el momento en la familia o ya sea consigo mismo, porque a veces hay personas que no solamente están en una familia, están viviendo solos. Entonces, esa soledad, ese espacio vacío de pertenencia, no pertenencia, puede estar afectándolo lentamente y en corto o largo plazo.
¿Cómo abrir o cómo empezar? Siempre que tenemos este tipo de programas, Luis, tenemos ese reto de cómo hacerle para abrir este tipo de conversaciones, para no empeorar más, digamos, el sentimiento que puede estar experimentando una persona que está sumergida en el alcohol, que tiene problemas, pero que no acepta que tiene el problema. ¿Cómo lograr que esa persona escuche a quien quiere tenderle la mano y decirle, mira, te voy a llevar a un centro de tratamiento, te voy a tratar de conectar con los recursos? ¿Cómo le hacen ustedes o qué recomiendan en su programa para abrir este tipo de conversaciones?
Bueno, es una conversación que va en investigación, ¿verdad? Basado en la necesidad que tiene el cliente. Bueno, cada quien tiene múltiples necesidades que en algún momento tengo control de mi propia vida. Ya no llego al trabajo a tiempo, o ya no llego a casa a tiempo, comienzo a sentirme muy irritado. Son muy variados los síntomas que puede haber. Y yo diría, una conversación es en qué momento ya no estoy cómodo conmigo mismo y empoderarme de eso, de que ya no me quiero sentir así, quiero volver a ser el que era antes, con más control de mi vida, y empezar por allí. Y de repente una evaluación y luego viéndole los factores, las cosas que ya no quiero ver en mi vida, en partir de ahí qué soluciones tengo como alternativa. Y encontrar los profesionales que me pueden ayudar a encontrar esa vía a través de mi propio potencial. So, todo viene del mismo ser, ¿entiende?
Sí.
Todo empieza del ser. Si yo tomo, me siento bien. Hay un momento que hay partes crónicas, partes fisiológicas, emocionales, que comienzan a hacer conflicto con el ser. Entonces, de allí es donde se parte. Si el familiar es el que está observando eso, de ser empático y no drásticamente llegar, estás tomando esto, quieres conversar algo, te veo un poquito callado, cuando quieras, ofrécelo, mas no lo impongas. Eso. Porque es una manera más humilde, más empática de llegar.
Ofrecerlo y no imponerlo. Bien, gracias Luis. Vamos a tomar la llamada de Ofelia, que nos está llamando de Sanger. Ofelia, te pido nada más que me esperes un segundo. Tenemos que hacer una pausa y regresamos.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Continuamos con más en esta edición extra de Línea Abierta y vamos a escuchar a Ofelia, que nos está llamando de Sanger. Gracias por llamar, Ofelia. Adelante.
Buenos días.
Buen día.
Yo solamente quiero decirles que si todas las personas, adultos, hombres o mujeres que me estén escuchando, que por favor piensen dos veces antes de tomarse una cerveza. Yo sé que muchas veces el trabajo del fil es pesado, pero es mucho más duro tomar y trabajar, porque me acaba de pasar una desgracia muy fea. Mi hermano, el más chico de mis hermanos, acaba de morir de alcoholismo. Uy, y nunca sabíamos que estaba enfermo. Solamente tomaba y tomaba, tenía muy buen trabajo. Uh-huh. Pero ¿a quién le importaba si tomaba o no? Muchas veces las esposas, por tal de que no te estén molestando, la misma esposa les compra la cerveza, o la novia, o están lejos de su familia. Y yo le decía a mi hermano que lo iba a llevar a un centro de rehabilitación, así como dicen ustedes, y a Alcohólicos Anónimos, y yo fui con él, pero él no hablaba. Lo llevé varias veces, pero me dijeron, necesita de internarse. Y sí, él quería la ayuda, gritaba por la ayuda, pero al mismo tiempo tenía miedo. Y ya cuando él, tuvimos una discusión, él y yo, por un dinero, y él ya había perdido trabajo y todo, y él me dejó un mensaje en mi teléfono que me iba a pagar mi dinero el día 20 de diciembre, y él falleció el 19 de diciembre. Cuando él llegó, que lo corrieron de su casa. Estoy hablando rápido porque no sé cuánto tiempo tengo.
Está bien,
pero Ophelia, cuando la esposa y los hijos lo echaron para la calle, estaba lloviendo en diciembre del año pasado, del antepasado, acaba de cumplir un año, cuando lo llevaron al hospital allá en San José, California, ya estaba completamente enfermo por dentro, porque el mismo alcohol no los deja ver las enfermedades que sienten. Su hígado ya no servía, los riñones no servían, el corazón no servía, pero él hablaba perfectamente. Él murió pensando que me tenía que pagar el dinero, y yo triste, muy triste, y es un dolor muy fuerte. Por favor, señores que me están escuchando, o señoras, porque también hay señoras, piensen muy bien antes de tomarse una cerveza, porque muchas veces tenemos problemas o estamos cansados, y los mismos mayordomos que sé que me están escuchando, de los que trabajan en el FIL, ellos mismos les venden cerveza. Por favor, no lo hagan, porque somos seres humanos y hay que cuidar nuestro cuerpo. Si nosotros no lo cuidamos, ¿quién lo va a cuidar? Por favor, piensen dos veces tres veces antes de tomarte una cerveza, porque eso es la muerte. Y muchas veces venimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano, y yo quisiera que se dieran una vueltita para los files, para que vieran cuántas personas están alcoholizadas o están perdidos en sus bicicletas, que ya no saben si su familia vive o no vive, que ya no pueden ni trabajar porque ya son alcohólicos para siempre. Muchas gracias por dejarme hablar y desahogarme.
No, gracias a ti, Ofelia. Te agradecemos muchísimo esta llamada. Lo sentimos mucho. Y bueno, gracias por compartir esa historia. De verdad que lo sentimos, y además nos estás poniendo sobre la mesa algo que definitivamente tenemos que voltear a ver, y es este problema de alcoholismo que existe en los campos, que existe entre muchos trabajadores inmigrantes que están solos o solas, lejos de sus familias, lejos de sus países, o utilizan el alcohol para aguantar el trabajo, como tú nos dices. Y a ellas y a ellos es a quienes queremos llegar con la información que estamos proveyendo en esta edición extra de Línea Abierta. Gracias, Ofelia. Y Luis, a partir de lo que acabamos de escuchar, seguramente tienes alguna reacción. A lo mejor te ha tocado casos, ver casos parecidos. ¿Qué recursos hay? ¿Cómo acercarnos a estas personas que difícilmente van a llegar a buscar ayuda a un centro, a un tratamiento? ¿Cómo llegar a ellos con estos pacientes que se encuentran en sus mismos lugares de trabajo padeciendo del alcoholismo?
Ay, es bien complejo, pero el ser humano pues tiene que ir a recurrir a lo que por su propia necesidad. En esos casos, en los condados, regularmente pueden ir a los hospitales generales con el pariente, una vez haber tenido la conversación, porque como son mayores de edad, tienen que tener el propio deseo de hacer el cambio, porque no lo podemos llevar de la mano y decirle, no, ayúdemelo, porque él se puede decir, sabe que no quiero nada, y se puede, mira, es el derecho que tienen ellos. Pero recurrir a un centro comunitario, un hospital, hacerle que le hagan un detox, y luego de ahí le hagan una evaluación, le comienzan a ayudar basado en el nivel de cuidado que necesita. Los factores son múltiples por los cuales, como mencionó ahorita la señora, sí, en el field pasa muchísimo eso. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a cómo lidiar con el trabajo duro durante el día, la motivación, de dónde viene la motivación, que es muy bello porque viene del trabajo digno, de querer ayudar a sus familias, y en ese viaje se olvidan ello. Y lo único que aprenden es, así funciono yo, de esta manera, pero así como en la cerveza está la anfetamina y están la marihuana y los otros. ¿En qué momento comenzaron a recurrir a eso para poder sentirse funcional? Pero en la funcionalidad hay una disfuncionalidad. Su estilo de vida, motivo, puede ser el líder o el empuje a empezar a utilizar esas sustancias para ellos sentirse capaces de poder traer. So, hay algo honorable en ellos, que es querer poder ser sustentante, ¿cómo se dice? Sostenible, o sea, poder ser el proveedor para su familia, pero a la vez se van descuidando ellos. So, es conversación, ven a la familia, a veces no podemos alcanzar todo tan rápido, vamos tomando pausa, ven a descansar, necesitas tu día libre, necesitamos en la casa. Y como dijo la señora, a veces dale la cerveza para que descanse. Pues es una dinámica que no funciona, que no debería funcionar, no debe existir. Mejor decirle, ve, descanso, duerme un poco más y así.
Ay, qué triste y qué tremendo. Luis, gracias de verdad por todo lo que nos estás mencionando y gracias a ustedes por sus llamadas. Es triste, es lamentable, pero es algo que se puede prevenir, y para eso estamos haciendo este programa, para tratar de aterrizar ideas, de que Luis nos comparta tratamientos y entender las razones para poder hacerles frente. Luis, para que nos hables, hemos entendido, o creo que tenemos claro, que hay barreras culturales, hay barreras personales también para llegar y tener los servicios de tratamiento para nuestra comunidad latina. ¿Cómo superar esas barreras? Pero sobre todo también, Luis, ¿cómo hacerle para crear esa red de apoyo mientras se anima la persona a llegar a un centro de recuperación donde lo atiendan? ¿Cómo se puede crear esa red de apoyo? Por ejemplo, pensando en una persona que está en el campo y que la red surja entre sus mismos compañeros de trabajo, entre sus mismos quizás patrones, entre los vecinos, para que una persona que está pasando por el alcoholismo se anime a recibir ayuda y quizás una vez que esté en el tratamiento no recaigan, Luis, porque eso también es algo muy recurrente.
Sí, pues bueno, mira, eso es variable, porque no te puedo decir así como que está establecido para todo el mundo, ¿no? Pero en el FIO no hay accesibilidad, para llegar allá. En el condado que yo vivo, en San Mateo, para el lado de Half Moon Bay, hay un programa que se llama Puente, que ellos, hay representantes que van a los fields y comienzan a tener esa conversación, hacerle una presentación, hay ayuda, si necesitas ayuda, piensas que ya debería parar, porque no vamos a desestimarlos. Las personas cuando están pasando eso sí sienten una necesidad, pero no saben cómo. Pero si no inician una conversación, pues no hay una iniciación de algo. Aquí en el área de San Mateo, por ejemplo, soy una de las personas que voy a las iglesias y le pido al padre que me dé unos momenticos, unos 10, 15 minutos, y le hago un conocimiento a la comunidad de que hay servicios, que es anónimo, sobre todo es anónimo y es su derecho, ¿verdad? Hasta que ellos lo quieran hacer público para los demás, porque es ayúdate y ayudarás a los demás. Entonces, ayudar en nuestra comunidad, ¿cómo? Empezar por las iglesias, empezar por los hospitales de servicios médicos, o cualquier tipo de congregación, no simplemente tenga que ser la iglesia, la que funciona para ti, la que es dentro de tu comunidad, o tú mismo la puedes empezar a crear.
Pues ahí está toda esta información y se nos está agotando el tiempo. Luis, quisimos aprovechar este mes, el mes que es dedicado a concientizar sobre el consumo de alcohol, y estamos tratando de pasar la información a usted para que tenga herramientas y pueda ayudarse a sí mismo o ayudar a personas que estén a su alrededor. Luis Moncada es el director de programa de servicio de reducción residencial y para pacientes ambulatorios en The Latino Commission en San Bruno. ¿Por qué no nos dejas con algunos recursos, Luis, con algunos números telefónicos, algunos centros en donde las personas que nos están escuchando puedan acudir para obtener información?
Bueno, nosotros nos localizamos en el 1001 Smith Lane, aquí en San Bruno, San Mateo. Pero para las personas que estén ahorita que estamos tan con la tecnología en la mano, porque sé que estamos hablando de muchas múltiples ciudades, so pueden ir a la página del internet y poner latinocommission.org. ORG, ¿verdad? Uh-huh. Y poner uso de drogas o y alcohol, y salimos nosotros allí, tenemos los números telefónicos para diferentes modalidades de servicio que tenemos, como mencionaste, outpatient y residenciales y transicionales. El teléfono directo de nosotros es 650-244-1444. Repito, 650-244-1444. Y cualquiera de los representantes les podrá ayudar. Si están en San Mateo y de repente no están tan cerca de nosotros, pueden llamar directamente al servicio del hospital de San Mateo. Pueden llamar al 1-800-686-0101. 1-800-686-0101. Pero como repito, si te encuentras en diferente estado, condado, ponte en la página y todos mayormente tienen en bilingüe. So, busca agencias de tratamiento de droga y alcohol. O si no, asómate directamente a un grupo de A o NA, busca el tiempo prudente y conversa con un representante que también te puede ayudar a localizar esas agencias.
Pues te agradezco mucho, Luis. Se nos agotó el tiempo. Luis Moncada es el director del programa de servicios de reducción residencial y para pacientes ambulatorios en The Latino Commission. Ya nos dio la página de latinocommission.org. Muchas gracias, Luis. Que sigas pasando buen día.
Muchas gracias a ustedes también. Hasta la próxima.
Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición. Soy Chelis López y recuerde que el programa de hoy lo realizamos con el apoyo de The Sierra Health Foundation. Gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.